Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por favor, sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet, en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial sin Alcohol.
Al mismo tiempo y en la parte de entrevistas nos acompañarán Rodrigo Hernández, responsable de formación de la ONG Save the Children de la Comunidad Valenciana, y Vicente Andrés Martínez, director de la Fundación Proyecto Hombre.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo.
Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. ¿Pero por qué se celebra el Día Mundial sin Alcohol?
En el siglo XX, el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de 3,5 millones de muertes cada año debido a los accidentes de tráfico que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unas 50 millones de personas.
El consumo excesivo de alcohol ocasiona los siguientes riesgos y consecuencias para la salud y genera más de 200 enfermedades y trastornos físicos y mentales.
Dificultades de memoria.
Enfermedades cardíacas y del hígado.
Cáncer de mama, boca, garganta, colon, hígado, laringe y recto.
Daño en las mucosas del aparato digestivo.
Aumento de la tensión arterial.
Accidentes cerebrovasculares.
Violencia e irritabilidad.
Dificultades de erección en los hombres.
Sensación de hormigueo en brazos y piernas.
Daños al feto durante el embarazo. Síndrome de alcoholismo fetal, más conocido como SAF.
En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución mediante la cual exhorta a los Estados miembros a tomar medidas para reducir el consumo nocivo del alcohol.
Algunas recomendaciones que se deben aplicar son las siguientes.
Regular la venta y comercialización de bebidas alcohólicas.
Restringir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Promulgar leyes y normas acerca de la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
Aplicar mecanismos tributarios y de fijación de precios para disminuir la demanda de bebidas alcohólicas.
Incrementar las campañas educativas y de concienciación acerca de los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol.
Brindar alternativas a la población para el acceso a tratamientos asequibles para el tratamiento del alcoholismo.
Es un duro proceso de recuperación.
¿Y cómo podemos celebrar el Día Mundial sin Alcohol? Pues desde aquí te proponemos celebrarlo haciéndote portavoz acerca de los efectos nocivos que implica consumir esta sustancia en grandes cantidades para que ayudes a concienciar y sensibilizar a más personas.
Personas que interesan.
Hoy les vamos a hablar de Gustavo Suárez Pertierra, nacido en Asturias en febrero de 1949, que es un jurista y político español.
Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo, se doctoró en la de Valladolid y continuó más tarde sus estudios en la Universidad de Múnich, en Alemania.
En 1978 tuvo la cátedra de Derecho Canónico en la Universidad Complutense de Madrid. Su formación le convirtió en especialista en Derecho Constitucional y sobre todo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado.
En el año 2000 se reintegró a la Universidad Complutense para pasar más tarde a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha seguido trabajando como profesor invitado en diversas universidades y desde 2006 hasta 2011 fue presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y actualmente es presidente del patronato de la Fundación Oso de Asturias.
Hoy les hablamos de este señor, de Gustavo Suárez Pertierra, porque ha sido patrono de UNICEF España entre 2012 y 2017 y en la actualidad ocupa el cargo de presidente de UNICEF desde febrero de 2018.
UNICEF fue creado con este propósito: colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Estamos persuadidos de que, obrando de consuno, podremos impulsar la causa de la humanidad.
Ya saben que este señor es catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico de la Complutense y que está dado de alta en la UNED también y es miembro de diversos consejos académicos y fundaciones.
Ministro de Educación y Ciencia, del año 1993 al año 1995, y ministro de Defensa, 1995-1996, fue director general de Asuntos Religiosos y presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, subsecretario de Defensa y secretario de Estado de Administración Militar. Y ahora, para todos los oyentes y sobre todo para los que todavía estén un poco dormidos, les dejamos con una canción del grupo Wham que a buen seguro les terminará de despertar. Wake me up before you go go.
Wake me up before you go go. Don't leave me hanging.
primera de las entrevistas del programa de hoy nos acompaña Rodrigo Hernández Primo, responsable de formación de Save the Children de la Comunidad Valenciana. Esta asociación sin ánimo de lucro fue fundada hace 20 años para la defensa de los derechos de la infancia. En la actualidad atiende diariamente a más de 5.000 niños y familias a través de programas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y el País Vasco para erradicar la violencia contra los niños y garantizarles una infancia segura. Buenas tardes, Rodrigo, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por llamarme.
Nada, el placer es siempre nuestro, de verdad. La primera pregunta, ¿qué es Save the Children?
Pues Save the Children es una organización que, aunque en España ya llevamos un poquito más de 20 años, se fundó hace más de 100, en 1919, para defender los derechos de los niños y niñas. En aquel momento, los derechos de los niños y niñas después de la Primera Guerra Mundial. Y desde entonces, desde hace más de 100 años, seguimos trabajando con los niños y niñas más vulnerables. Aquí en España, concretamente, trabajamos con aquellos que sufren violencia, aquellos y aquellas que están en una situación de pobreza y aquellos y aquellas que están en una situación de tránsito migratorio o de ruta migratoria.
¿Cuándo surge esta asociación y por qué motivo?
Pues como te he dicho antes, surgió en 1919. Había una situación con la infancia europea terrible y empezamos a trabajar con esos niños y niñas. Lo fundó una maestra de escuela inglesa, se llamaba Ingrata Ingeb, y desde entonces empezamos a trabajar en diferentes emergencias. Entonces, emergencias en Turquía, en Rusia, en aquel momento, en la Guerra Civil Española. Y ahora trabajamos en más de 100 países, sean países en vías de desarrollo, sean países donde hay una emergencia, o sea aquí mismo en España o en Valencia, siempre con el foco puesto en los niños y niñas más vulnerables.
¿Podría hablarnos un poco sobre la labor de Save the Children en la Comunidad Valenciana en cuanto a voluntariado, socios, personas que atienden anualmente?
Pues nosotros, aquí en la Comunidad Valenciana, como en el resto de España, nuestro modelo de trabajo tiene tres patas, por así decirlo. La pata de pura intervención, aquí estamos trabajando todas las semanas con más de casi 1.000 niños y niñas y sus familias en situación de pobreza. Y esto lo hacemos a través de la generación de espacios seguros, a través de la prevención del fracaso educativo. La educación es fundamental para garantizar romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, también con las familias, para búsqueda de empleo, para la digitalización digital, etcétera. Y eso sería nuestro trabajo directo. Pero no basta el trabajo directo, y por eso la segunda pata de la que le hablaba antes sería la incidencia política. Es decir, es la investigación, es el trabajo con los políticos, el trabajo con los garantes de los derechos, con los que tienen la responsabilidad del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, para que mejoren las políticas, cambien las leyes, mejoren los presupuestos, etcétera, a través de propuestas o de recomendaciones basadas en el estudio que hacemos. Y el tercer pilar sería la sensibilización social, es decir, tenemos que generar un cambio de percepción en la sociedad para que realmente los derechos de los niños y niñas sean una realidad. Y esto pasa por campañas de sensibilización, actividades de sensibilización o medios de comunicación, y ahí tenéis un papel fundamental los periodistas, etcétera. Hablando de esto, queríamos también invitar mañana en Viveros, mañana sábado 19, se hará una gran fiesta de los derechos de la infancia en Viveros, junto con el Ayuntamiento de Valencia, otras organizaciones y la Dirección General de Infancia de la Generalitat Valenciana, y por supuesto invitamos a todas las familias de todos los niños y niñas a que vengan y mediante actividades lúdicas puedan conocer sus derechos. Y eso es lo que hacemos. Para hacer nuestro trabajo, evidentemente, contamos con profesionales. Nunca se trabaja solamente con voluntarios, nunca dejamos solos y solas ante el peligro de los voluntarios, pero desde luego el trabajo de los voluntarios es fundamental tanto en la intervención directa, en el trabajo que hacemos cada día con los niños y con las niñas, como en determinadas actividades. Mañana, por ejemplo, estaremos en Viveros y gran parte del equipo serán voluntarios que van a estar ahí trabajando el sábado para poder sensibilizar a la población. Por tanto, el trabajo que hacemos es está hecho en base a profesionales, porque son situaciones a veces muy complicadas. Estamos hablando de casos de abuso sexual o estamos hablando de situaciones de pobreza muy complicadas, pero por supuesto el apoyo que nos prestan los voluntarios y voluntarias es fundamental para poder llegar a más niños y poder mejorar nuestra intervención.
Sí, justamente le íbamos a preguntar sobre eso, porque tenemos entendido que este próximo domingo, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño. ¿Tienen pensado alguna actividad?
Se celebra el día 20, es el Día Mundial de la Infancia, es cuando se aprobó la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. España está amparada por esta convención. Firmamos y ratificamos esta convención el 1990, un añito después de que saliera. Y eso es el tratado internacional que defiende los derechos de la infancia. Cada año hacemos actividades, por supuesto, para conmemorarlo y para dar a conocer los derechos de la infancia. Y este año lo haremos un día antes del 20, el 19, como decía antes, junto con el Ayuntamiento y la Dirección General de Infancia y otras organizaciones de infancia aquí en la Comunidad Valenciana. Y estaremos haciendo actividades, lo digo, en la explanada que está en Viveros a partir de las 10:30 del día 19.
Perfecto. Al mismo tiempo, hemos podido comprobar también que el próximo 26 de noviembre van a organizar un seminario de carácter gratuito y abierto al público sobre la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y la creación de entornos seguros a partir de las 10 en Fundación Bancaja.
Efectivamente, estamos llevando todo un proceso y todo un programa de formaciones. El día 26 lo haremos para entidades que tengan también voluntariado. Desde hace un año en España se aprobó la LOPIBI, es una ley de protección a la infancia, pero para su correcta puesta en marcha es necesaria la formación y la capacitación de los diferentes profesionales y voluntarios de las entidades. Esta primera formación será el día 26, como decíamos, con un foco muy claro en voluntarios. Y luego también los días 14 y 15 en Valencia, en el ADEIT, haremos un seminario, un taller para profesionales un poquito más largo, de unas casi 8 horas de taller cada uno de los días, y también el 19 en Alicante. Gran parte de nuestro trabajo también es la formación, la capacitación de profesionales que están trabajando con infancia para cuando sale una ley nueva o cuando haya algún tipo de novedad, o para asegurar la calidad del trabajo, poder capacitar y formar o contribuir a capacitar y formar a los profesionales y también, por supuesto, a los voluntarios.
¿Cuál es el objetivo de este seminario?
El seminario es básicamente la ley, la LOPIBI, lo que marca es la generación, la prevención y la generación de espacios seguros. Uno de los elementos más importantes serían estos. Para la generación de un espacio seguro, un espacio que esté libre de violencia, hay una serie de pautas que se tienen que cumplir, con una serie de normas que las entidades tienen que cumplir para evitar que en esos espacios, en una organización, en una entidad, etcétera, se pueda llegar a violencia. El fin de esta formación es generar este espacio seguro para no tener que actuar después, es decir, mucho mejor prevenir, evitar que se produzca un caso de violencia, a luego tener que intervenir. Por supuesto, también hay que intervenir cuando se produce, pero el foco de estos seminarios sería la prevención y la generación de este entorno seguro para la infancia.
¿Las personas interesadas dónde pueden inscribirse?
Pues para inscribirse en cualquiera de los seminarios, me pueden escribir directamente a mi correo y les mandaremos un correo de inscripción. Sería rodrigo.hernandez@savethechildren.org. Lo repito, rodrigo.hernandez@savethechildren.org. Cualquier persona que quiera recibir información sobre las capacitaciones en espacios seguros me puede contactar y les confirmaremos con más información y les confirmaremos las fechas y la inscripción.
Pues ahí queda para todos los oyentes. ¿Cómo se puede prevenir la violencia ejercida contra los niños?
Es lo que estábamos hablando un poquito antes, es generar unas condiciones donde se dificulte que se haga esta violencia. Y luego, además, hay elementos que son fundamentales, como educar a los propios niños y niñas para que lo puedan reconocer. Muchas veces la violencia se produce por el entorno más cercano al niño o a la niña, y muchas veces por familiares o figuras de que tienen un poder sobre los niños y niñas o que son admirados por los niños y las niñas. Entonces, junto con la generación de este espacio, con una serie de normas, por ejemplo, si tú tienes la norma de que ningún adulto puede estar encerrado en una habitación con un niño, estás evitando que se pueda producir algún tipo de violencia en ese contexto. O si tienes unas normas claras de transporte o tienes unas normas claras de internet, etcétera, vas generando una cultura de protección y vas generando un entorno con reglas muy sencillas donde sea mucho más difícil ejercer la violencia contra los niños y niñas. Pero además tenemos que formar a los niños y niñas para que sean capaces de reconocer esta violencia y puedan pedir ayuda, porque lo que para un adulto puede ser evidente, estoy sufriendo violencia y lo reconozco, para un niño no es tan claro. Es necesario educación y formación también para los niños, es lo que se conoce como educación afectivo-sexual, por ejemplo, para que los niños y niñas puedan reconocer que están siendo víctimas de algún tipo de violencia.
¿Cree que en un futuro estos problemas habrán desaparecido?
A ver, son procesos largos, lamentablemente. Son procesos de cambio de mentalidad en la sociedad, son procesos de concienciación social, son procesos de capacitación. La violencia cero es un poquito difícil. Siempre, lamentablemente, tendremos que lamentar algún caso. Pero, desde luego, tenemos que dar mucho margen de mejora para que los espacios sean seguros, que la sociedad esté concienciada, que los propios niños puedan reconocerla. Por tanto, nos queda mucho, mucho trabajo. Aunque pueda ser difícil alcanzar la violencia cero, desde luego nos queda mucho trabajo por hacer para reducir la violencia que sufren los niños y niñas en nuestro contexto.
¿Cuáles son los principales retos de esta asociación en la actualidad?
Nosotros tenemos el foco puesto en tres grupos que hemos identificado como los más vulnerables: los niños y niñas que, como decíamos antes, sufren violencia, los que están en una situación de pobreza y aquellos que están en un proceso migratorio. Evidentemente, estos tres grupos se mezclan. Hay niños que son migrantes y además están en situación de pobreza y además sufren violencia. O estando en cualquiera de los tres grupos, hay circunstancias o características que los pueden hacer aún más vulnerables, como el sufrir algún tipo de discapacidad o tener algún tipo de orientación sexual, etcétera. Por tanto, esas son las tres categorías, con el añadido, con el plus de otras posibles vulnerabilidades añadidas.
¿Qué tipo de perfil de personas suelen acudir a su asociación?
Pues muchas veces son personas que están en situación de pobreza y ayudamos directamente a los niños y a las niñas y a sus familias. También tenemos casos de violencia y también trabajamos, por ejemplo, en frontera o cuando hay una crisis migratoria, trabajamos directamente con los niños y niñas que están en un proceso migratorio, es decir, es la intervención directa. El grueso podría ser la situación de pobreza en cuanto al número de niños y niñas.
Como responsable de Save the Children en la Comunidad Valenciana, ¿considera que los individuos están sensibilizados con el tema de las ONGs para ayudar a las personas?
Yo creo que aún queda muchísimo trabajo por hacer. Es decir, nosotros hacemos un papel, cualquier ONG hace un papel. Por supuesto, la calidad del trabajo que hacemos debe ser testada y debe ser evaluada, sin ninguna duda. Tenemos que seguir mejorando como entidades y yo creo que darnos a conocer, una de las mejores formas es a través del voluntariado, es decir, que sean las propias personas, la propia sociedad que entre en nuestras entidades colaborando, pueda ver el trabajo que hacemos porque son los mejores embajadores y embajadoras del trabajo que hacemos.
Cada vez existen más asociaciones que trabajan por los derechos de la infancia, es el caso de UNICEF, Fundación ANAR o la Plataforma de Organizaciones de la Infancia, entre muchas otras. ¿A qué cree que se debe?
A ver, en realidad son organizaciones que llevamos muchísimo tiempo trabajando y en muchísimos proyectos trabajamos conjuntamente o alineados para poder alcanzar unos fines. También hay formas distintas de trabajar y formas complementarias de trabajar. Por ejemplo, UNICEF en España trabaja sobre todo lo que decíamos antes de incidencia política y mucho menos en la intervención. O ANAR, que también lo has nombrado, trabaja sobre todo en casos de violencia, pero menos o sea, su foco está en violencia y no trabajan o trabajan mucho menos casos de pobreza o de otras tipologías. Es decir, hay una especialización. Pero lo que me gustaría resaltar es que muchas veces trabajamos conjuntamente y vamos complementándonos con los conocimientos, con la experiencia de cada una de las entidades para poder alcanzar los fines, que al final no son otros que mejorar la situación de la infancia.
¿Cómo cree que se debería trabajar este tema en los centros educativos para garantizar una infancia segura a todos los niños?
Lo marca el OPIBI, lo marca la ley. Hay diferentes figuras específicas que se de nueva creación, como el coordinador de bienestar, los centros educativos, y luego también la OPIBI lo que habla es de la generación, como decíamos antes, de espacios seguros en el propio cole. Es decir, debe haber una educación a los niños, debe haber una educación a los profesores para prevenir, para identificar, para abordar, para tratar esta violencia con figuras especializadas y con formación a toda la plantilla. Muchos coles lo hacen muy bien, en otros se hace menos bien, y esto lo que marca la ley, junto con la LOMLOE, son figuras específicas para que realmente, entre todos y todas, podamos conseguir que los colegios donde pasan la mitad de su vida despierta los niños y niñas, sean espacios libres de cualquier tipo de violencia.
¿Cree que las familias son realmente conscientes de la magnitud de este problema y de cómo les puede llegar a afectar a sus hijos?
No todavía. Hay fenómenos nuevos como Internet, para el que los padres y madres o las nuevas tecnologías o las redes sociales son muy desconocedores, y muchas veces tendemos a minimizar el problema de la violencia contra la infancia, como muchas veces hemos hecho con el problema de la violencia machista. Es un problema que durante muchísimo tiempo ha estado invisibilizado, se entiende a nivel social en muchas ocasiones como un problema interno de la familia y que no le corresponde a nadie meterse, que es exactamente como se entendía la violencia machista hasta hace unos años. Por eso tenemos que seguir trabajando para sensibilizar a la población y que entre todos y todas entendamos que la violencia infantil es un problema social, no es un problema familiar. Por supuesto es un problema familiar, pero el abordaje también debe ser social.
¿Se puede colaborar con su plataforma como voluntario? Y en ese caso, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Lo más rápido y sencillo sería poner en cualquier buscador de Google, por ejemplo, quiero hacer voluntariado, voluntariado Save Children Valencia, y ahí están todos los canales, sea a través de la plataforma del voluntariado, donde colgamos las ofertas, sea a través de nuestra página web o a través del contacto directo. Pero lo mejor es cuando cualquier persona está interesada, que ponga en Google directamente voluntariado, cómo puedo hacer voluntariado en Save Children Valencia, y le aparecerán todas las opciones. Una vez nos llega la solicitud, lo que hacemos es una entrevista con la persona para comprobar que, evidentemente, los intereses de esa persona que quiere ser voluntaria y las necesidades de los niños y niñas o la capacidad de esa persona tiene sentido en el trabajo que hacemos, y a partir de ahí se le da un horario o se le asigna unas figuras de contacto y de acompañamiento, y se le inscribe se le pone en un grupo de trabajo conjunto con otros profesionales y otros voluntarios.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
A mí me gustaría simplemente decir, visitad nuestra web y veréis todo el trabajo que se hace, tanto aquí en España como en países en vías de desarrollo. Y si os interesa colaborar, ahí tenéis todas las claves para poder ser una persona, un miembro más del equipo de Save Children. Estaríamos encantados de contar con vosotros y vosotras.
Pues muchas gracias a Rodrigo Hernández Primo, responsable de Save the Children de la Comunidad Valenciana, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. A continuación, y en relación con el tema tratado en la entrevista, les dejamos con una canción del grupo musical infantil 3+2 del año 2004, cuyo mensaje nos invita al amor y al respeto hacia el prójimo para crear un mundo mejor donde reine la paz y la armonía. Para todos los oyentes, los niños queremos la paz.
Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Cantar. tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás, y nunca nos podrán callar. No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz.
Segunda entrevista del programa del día de hoy, nos acompaña esta tarde don Vicente Andrés Martínez, director del proyecto Hombre de Valencia. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo surge esta asociación y los motivos?
Bueno, el proyecto Hombre Valencia, que es la Fundación Arzobispo Miguel Roca, nace a mediados de los años 80, exactamente en 1985, cuando aparece lo que se ha venido a llamar pues la epidemia de la heroína. Años 80, la democracia es incipiente y empieza a aparecer pues un gran consumo de heroína. Eso generó una gran preocupación social, porque bueno, afectó a muchos a muchas familias y sobre todo a jóvenes, y no había una estructura adecuada pues para atender esa nueva enfermedad. Y ahí surge esa necesidad, y desde Cáritas, desde la Iglesia Diocesana, se plantea que había que hacer algo.
Perdón, en la actualidad el tema de las adicciones, ¿cómo está en la comunidad valenciana?
Claro, ha pasado pues eso, cerca de casi 40 años, y ha cambiado la sociedad y ha cambiado el mercado de la droga. Hoy en día se ha normalizado, tenemos las drogas legales, las nuestras, el alcohol y el tabaco, que son las drogas que más muertes causan, que más sufrimiento causan y más problemas a la estructura sanitaria generan. Pero está normalizado. Hoy beber alcohol y cerveza lo tenemos tan normalizado que cuesta decir que no quiero beber. Pero también está el mercado de las sustancias ilegales, que es otro mercado que mueve millones, un mercado ilegal que traspasa fronteras, y ahí ofrece toda una serie de productos y de sustancias cambiantes. Desde la cocaína, que hoy en día es la principal sustancia porque las personas vienen a tratamiento, porque no se tiene a veces conciencia de que el alcohol también es una droga, y luego otras sustancias sintéticas nuevas que el mercado va ofreciendo a cada vez a precios más baratos. Y también estaría el cannabis, los porros, la marihuana, donde se ve un incremento, donde hay una falta de percepción de riesgo. La sociedad en general percibe el cannabis como algo natural, que casi no tiene riesgos para la salud. Ya nosotros estamos empezando a ver esas consecuencias graves en las personas.
¿Las adicciones se dan más en los chicos o en las chicas?
las adicciones han traspasado capas sociales, han traspasado el género, pero afecta de forma diferente a hombres y a mujeres, se percibe de forma diferente, pues es un hombre que bebe que una mujer que bebe, y las mujeres siguen teniendo más dificultades para acceder a los tratamientos, para reconocer esa enfermedad, esa adicción, precisamente por ese estigma social, que hace que lleguen más tarde y con mayor severidad en la adicción. Y sobre todo, y muy preocupante, es en nuestros jóvenes. En nuestros jóvenes, esa escalada que empieza con el tabaco, el alcohol, el cannabis, pero también hoy en día las adicciones comportamentales. Las pantallas, a los videojuegos, a las redes sociales.
¿Cree que desde la política y desde las instituciones se hace lo necesario para acabar con el tema de las adicciones o habría algo más que hacer?
Las adicciones son un problema de salud pública, así lo vemos nosotros. Es una enfermedad biopsicosocial y requiere una apuesta política que en estos últimos años se ha ido perdiendo fuerza. Por un lado, porque a la sociedad no le preocupan las adicciones, o sea, no hay una preocupación social en las escalas de lo que le preocupa a la sociedad, pues está en los últimos lugares. Al no haber una preocupación y una sensibilidad social, nuestros políticos se ocupan poco, pero es verdad que en esta última legislatura, en la Comunidad Valenciana y desde la Secretaría Autonómica de Sanidad, se ha hecho un esfuerzo de diálogo con las entidades sociales que trabajamos en adicciones. Se nos ha reconocido como interlocutores. Hemos estado revisando y proponiendo esas nuevas necesidades, esos nuevos perfiles, y en este momento se está elaborando un plan estratégico de adicciones en la Comunidad Valenciana que esperamos sea un poco ese referente político para adecuar las necesidades, los recursos a las nuevas necesidades.
Ya que estamos hablando del tema de las adicciones, ¿cuál cree que es la adicción más peligrosa en la actualidad?
Cuando hablamos de adicciones y al referirnos a adicción, estamos hablando de una enfermedad grave, crónica, que puede cursar con recaídas. Y uno puede tener una adicción a una sustancia, las que hemos comentado, alcohol, cocaína, heroína, o también una adicción comportamental. Y ahí entran todas las ludopatías, las tradicionales como las máquinas tragaperras, hoy en día todas las apuestas online, y cuando se instaura esa adicción en la persona, empieza a hacer mella en ella misma, tanto física como cognitiva y comportamentalmente, pero también, y hay que destacar mucho eso, todo el sufrimiento que generan en el entorno. Primero en el entorno familiar y luego en el entorno social y laboral. Una adicción es una enfermedad grave que requiere, en la mayoría de los casos, un tratamiento biopsicosocial.
¿Los principales retos de su asociación en la actualidad cuáles son?
Nuestros principales retos internamente... adecuar nuestros tratamientos, la formación de nuestros profesionales a estos nuevos perfiles que surgen y que son cambiantes. Por otro lado, no perder nuestra identidad y nuestros orígenes. Nosotros somos una entidad de voluntariado, alrededor de 100 voluntarios junto a los 54 profesionales. Trabajamos en los centros que tenemos en Valencia, en Ontinyent, en Gandía y dentro de prisión. Entonces, mantener esa identidad, ese compromiso personal a través del voluntariado y continuar con esa capacitación de tanto de los voluntarios como de los profesionales. Y hacia afuera, pues un poco seguir, devolver a la sociedad que las adicciones siguen generando mucho sufrimiento, y la familia que se ve afectada pues lo sabe y lo padece, pues ser un poco ese altavoz de ese sufrimiento para que no se olvide. Por otro lado, ser un poco incisivos y recordar pues que el alcohol, aunque sea una droga legal, genera también una adicción y muchos problemas. Entonces, seguir recordando que hace falta poner límites, no dejarse manipular por intereses económicos, que los hay, tanto en las legales como en las ilegales, y devolver a la sociedad a través de nuestros informes pues esta realidad que a veces pues se queda invisibilizada. Y junto con las otras entidades, seguir haciendo incidencia política para que esté presente esta realidad en las prioridades de nuestros políticos.
¿Las mayores dificultades del trabajo diario de su asociación son?
Por un lado, el sostenimiento económico. Es decir, que esta estructura de Proyecto Hombre con estos centros y estos profesionales pues necesita financiación pública, y ahí se está negociando y hay un diálogo abierto, pero también una corresponsabilidad social. Como entidad del tercer sector, una parte de nuestro presupuesto viene pues eso de donantes particulares, a veces de congregaciones religiosas, de entidades, y eso necesitamos seguir reforzándolo para muchas veces ser punteros y dar una respuesta lo más inmediata posible a las nuevas necesidades, como por ejemplo los jóvenes. Tenemos un programa de prevención indicada con jóvenes y menores a partir de 12, 13 años, donde en este momento en la estructura sanitaria pública no encuentran un tratamiento adecuado, y gracias a pues a estas fuentes privadas podemos ofrecer ese servicio que posiblemente con el tiempo consiga más financiación pública, pero gracias a esa responsabilidad social podemos llevarla a cabo.
Hace unos momentos ha hablado de que en su trabajo hay bastante voluntariado. ¿Se puede colaborar con su plataforma como voluntario? ¿Cómo podemos hacer para contactar con ustedes?
Nada, llamar a nuestro teléfono 96-359-7777, pedir una entrevista con nuestra coordinadora de voluntariado, Piluca. Y a partir de ahí, pues bueno, conocernos, le presentaremos nuestras necesidades y veremos dónde puede encajar el tiempo que nos ofrecen y sus conocimientos con nuestras necesidades. A la vez comienza un proceso de formación básica, porque, bueno, pues para ayudar se parte de esa motivación que nace de ese del corazón, pero que necesita luego pasar por la cabeza, por procesos de formación, porque trabajamos algo tan sensible como es trabajar por y con las personas. Y ahí ofrecemos pues esos distintos formatos de formación inicial y permanente para los voluntarios.
¿Cree que está bien valorada la labor de la Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre de Valencia?
Bueno, después de, 37 años, nos vemos reconocidos en la medida en que nuestros servicios pues siguen siendo demandados. Y para esa es la misión de la Fundación. Tiene sentido, mientras haya esa necesidad, pues bueno, pues de ahí la existencia de la Fundación. Posiblemente la percepción que se tiene de Proyecto Hombre pues está un poco distorsionada por nuestra historia. Nosotros ofrecemos hoy en día servicios de tratamiento para cualquier persona, para cualquier edad, para cualquier adicción. Algunas personas aún nos siguen asociando exclusivamente a la heroína, o a perfiles o a situaciones de exclusión social exclusivamente. No, hoy en día ofrecemos tratamientos y orientación para cualquier persona, ya que padezca la adicción directamente, o familiares que necesiten una orientación, solo tienen que llamarnos y pedir una cita.
¿Cree que la sociedad en general y nuestros adolescentes en particular están sensibilizados con el tema de las adicciones?
La sociedad en general no lo está. No tiene una percepción de riesgo real de lo que producen esas sustancias legales o ilegales, como comentaba el alcohol o el cannabis. Y cuando uno no tiene percepción de riesgo, pues baja las defensas y desde esa sensación falsa, pues uno puede consumir y en los inicios pues de forma recreativa, fines de semana, y progresivamente aumentar ese consumo y instaurar pues una adicción. Y los jóvenes son un reflejo de lo que en su entorno han ido viviendo y conociendo. Es decir, que el alcohol está tan instaurado en nuestras familias que es algo natural, ¿no? Vale más un litro de leche que un litro de cerveza. Curiosa sociedad, ¿no?
Sí, y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Nuestro mensaje es de esperanza. Es decir, las adicciones son una enfermedad grave, pero se puede recuperar y uno puede plantearse una vida libre de sustancias. Uno, a pesar de haber tenido una adicción, puede reconducir su vida, adueñarse de ella y plantearse un proyecto de vida sin tener esa dependencia de una sustancia o de una adicción comportamental. Para eso hace falta ayuda. Proyecto Hombre es una alternativa dentro de otras. Hace falta la familia, también. Hace falta un entorno social que apoye eso, también. Pero nosotros eso lo vemos día a día y vemos que esa esperanza es real y es posible.
Nuestro mayor agradecimiento y gratitud a don Vicente Andrés Martínez, director del proyecto Hombre de Valencia. Muchas gracias por compartir estos minutos con la UPV Radio y ya sabe que esta es su casa y siempre tendrá sus puertas abiertas.
Muchas gracias, encantados, y sobre todo el darnos esta oportunidad para dar a conocer lo que el Proyecto Hombre en Valencia realiza. Muchas gracias.
Gracias. Hoy hemos hablado también del Día Mundial del Alcohol y ya saben que hay muchas canciones donde aparece distintos tipos de bebida. Hoy les vamos a poner una de un cantante valenciano, Francisco, que precisamente habla del vino y que además ganó el Festival de la OTI en 1981. Disfruten de Latino.
No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que siente el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr camino, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que tras de una pasión no es solo en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos. No
molestes. Agenda.
Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Arrupe Jesuitas de Valencia, en Gran Vía Fernando el Católico 78, tendrá lugar una conferencia a cargo del escritor Javier Iriondo. Bajo el título de Reflexiones para la vida en tiempos de crisis, la charla abarcará los diversos actos realizados durante el año de la conmemoración del 50 aniversario del Teléfono de la Esperanza de Valencia.
Ya está disponible el último número del periódico del voluntariado, el 192. Incluye, entre otros contenidos, una galería de fotos y un vídeo, un resumen de la Escuela de Otoño del Voluntariado, un evento organizado por la Plataforma Nacional del Voluntariado, cuya edición ha tenido lugar precisamente este año en Valencia. Aquellas personas interesadas pueden adquirirlo a través de las redes sociales. Ya saben, entren en Internet, Google y búsquenlo.
Con motivo del Año Europeo de la Juventud, el Portal Europeo de la Juventud ha puesto en marcha para el 2023 una oferta para ser voluntario o voluntaria en una aldea infantil en Austria. El evento tendrá lugar durante 47 semanas entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año. Todas aquellas personas interesadas pueden conocer los requisitos y procesos de esta oferta a través de la página web de Youth Europa Solidarity.
Es en el mes de noviembre y por ello se ha puesto en marcha en diferentes cursos de voluntariado. Así, por ejemplo, el próximo 21 de noviembre comenzará el curso de cómo hacer proyectos. Esta actividad se realizará de forma online con una duración de 10 horas y una tutoría virtual el 30 de noviembre. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web del Observatorio del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Formació amb veu pròpia. UPB Radio.
Uno de los temas tratados hoy ha sido el de la infancia e incluso ha aparecido en alguna entrevista. Por eso queremos aprovechar este día para recitarles un poema que tiene que ver con esta gente. Mi papá montaba a caballo y se iba para el campo. Mi mamá se quedaba sentada cosiendo. Mi hermano menor dormía. Yo, un chico solo entre los árboles de mango, leía la historia de Robinson Crusoe, una historia larguísima que no termina nunca. A mediodía, blanco de luz, una voz que había aprendido a arrullar en los lejanos tiempos de la esclavitud y nunca se había olvidado, llamaba a tomar el café. Café negro como la negra vieja, café rico, café bueno. Mi mamá se quedaba sentada cosiendo y me miraba. ¡Shh! ¡No despiertes al bebé! Después miraba la cuna donde se había posado un mosquito y daba un suspiro tan profundo. Allá lejos, mi papá cabalgaba en el campo sin fin de la hacienda. Y yo no sabía que mi historia era más linda que la de Robinson Crusoe.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, que la puedes encontrar en Tierra de Nadie, o también a través de nuestro Twitter, que es @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Para terminar este programa, y como hemos hablado también del tema de que hoy es el día sin alcohol, vamos a ponerle una canción del grupo Desmadre 75. Saca el whisky, Chelly.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Bajando mismamente por la calle Mató, dejando al personal con un pamo. Íbamos aquí, lo amiguete hizo, jalando con la moto a todo trapo. La gente mayormente se quedaba lela, porque íbamos pisando los charcos, saltando los semáforos detrás de la paz y echando a voces este cantar.
Saca el whisky, Shelly, para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky, Shelly, para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete pa' poder molar como en una discoteque.
Llegando a casa Shelly a las 7 pasa, dispuestos a hacer una orgía. Estábamos bailando ritmos de actualidad, cachorro emparejado.